3-2 en Canarias.
Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vamos, vamos arriba, que puede ser la última del partido. Si lo marca ya es para irse, ¿eh? La ayuda ahora de Juanpe. Juanpe la pone, Roberto, le queda el remate arriba. ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Increíble!
¡Del Málaga! Increíble. ¡Dani Lorenzo! ¡En el descuento del partido! ¡En el 93! Otra vez el minuto 93, ese minuto ya que va siendo mágico para el Málaga. Ahí marcó Galilea el gol de la victoria ante el Atlético de Madrid B. Y este fue el minuto 93, casi 94, el de Dani Lorenzo. Después de un mal partido del Málaga, horroroso encuentro, mal encuentro, arriba, en medio y sobre todo en defensa, con un enorme Alfonso Herrero. Bueno, pues este es el fútbol, por eso es tan grande, por eso nadie puede predecir qué va a pasar en un partido. Cuando parecía que el Intercity iba a ganar, minuto 93, balón al área y ese derechazo a la portería de Manu Herrera para poner el 2-2. El Málaga salva un empate en el duelo de ayer frente al conjunto alicantino en Orihuela. Y ahora nada, en breve, a las 4 de la tarde juega el Castellón en Sanlúcar de Barrameda y a las 4 y media el Ibiza juega en casa ante el San Fernando. Y a las 5 de la tarde el próximo rival del Málaga, el Ceuta, muy cerquita en el Maulí ante nuestra Antequera. Así que, como verán, es un día para hablar mucho de lo mal que lo hizo ayer el Málaga, de lo que le viene al Málaga, que será el partido de Copa del Rey ante la Real el próximo domingo. Y ojo, porque el equipo de moda es el Unicaja de Málaga. Han vendido todas las entradas en Palencia para ver ese Thunder Palencia Unicaja el sábado en ese pabellón de los deportes de Palencia. Es una pasada lo que mueve el Unicaja de Málaga, que es sin lugar a duda ahora el equipo de todos. Y le puede meter mano, sí señor, a Madrid y Barça. Hablaremos de ello. Hoy es miércoles, como cada miércoles, gran parte de este programa, pues hablaremos de medicina deportiva, de curiosidades que nos deja el mundo del deporte con el doctor Vicente de la Varga, con esa parte que nos hace cada miércoles Emilio Guerrero, y hablaremos con Miguel Sánchez de la preparación física, de los mitos que hay en la preparación física. Así que vamos con todo ello, ya saben, con los amigos de Tesesa, muebles, armarios, parquet, ventanas, mesa, en fin, todo lo que quieran en Tesesa, pues con ellos arrancamos este programa de miércoles 3 de enero.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Con los amigos de Tesesa empezamos el Málaga salva un punto en el último instante después de un mal partido. Y es que lo de Pellicer tenían buenas noticias antes del partido con la recuperación de gente como Juanpe, Manu Molina y Sangali. Y al final, pues empató con gol de Roberto y de Dani Lorenzo en el tramo final. El mejor del partido fue Alfonso Herrero. Los extremos no estuvieron, no estuvieron los mediocampistas. Arriba Roberto estuvo solo y la defensa fue una madre. Galilea y Murillo no estuvieron a la altura del partido. Con todo, Pellicer saca cosas positivas del duelo de ayer en Orihuela.
Valorar de que hay cosas que creemos muchísimo que mejorar, porque hemos estado muy irregulares. A nivel de intensidad ha habido situaciones en las cuales no hemos estado, luego nos hemos precipitado y enfrente hemos encontrado un rival pues que ha aprovechado todas las situaciones malas que hemos hecho nosotros. También es mérito del rival.
También es mérito del rival, del Intercity, que lo puso muy complicado y que pudo irse al descanso fácil con 4-0. El portero del Málaga es el mejor de la categoría, no hay ningún tipo de duda. Y ayer lo volvió de nuevo a demostrar. Encajó dos goles, pero fueron 4 o 5 las ocasiones muy claras que tuvo el equipo de Sandroni para batir al mejor portero, al madrileño. Disparos a boca, jarro, por arriba, en un córner, en fin, de todos los tipos, lo sacó ayer. No pudo sacar los mano a mano que tuvo con Ensue y con Soldevilla, que fueron los dos goles del conjunto alicantino. Herrero salía con un sabor agridulce.
Bueno, con un sabor un poco amargo hoy de que no hemos conseguido la victoria, que sea por lo que veníamos, pero bueno, creo que dentro del partido que se ha dado, salimos con un punto y bueno, por la parte personal, muy contento de poder ayudar al equipo a conseguirlo.
Es lo que contaba Alfonso Herrero al término del partido, pero lo han escuchado al principio. El autor del segundo gol del Málaga fue Dani Lorenzo, otra vez salvador. Marcó en Murcia, marcó de nuevo ayer. El Marbellí empató con un enorme derechazo ajustado al palo de Manu Herrera, pero la verdad, no se le vio muy efusivo en la celebración del tanto. Apenas lo celebró porque lo que quería era remontar.
Sí, porque al final íbamos perdiendo 2-1 y ya cuando estás en ese punto tú lo único que estás pensando es a eso, y remontarlo como sea, y ya lo de menos es el gol. Lo importante es eso, el equipo. Pero bueno, sí, un puntito que la verdad que sí he sufrido, tenemos cosas que mejorar, pero bueno, era un campo difícil y hay que seguir.
Era un campo difícil y hay que seguir, es lo que cuenta Dani Lorenzo. El equipo ya está de vuelta, hoy trabaja, recuerden mañana. El Málaga abre las puertas de la Rosaleda, la sesión será a las 12 del mediodía. Las puertas de la Rosaleda se van a abrir a las 11. Entrenamiento a puerta abierta, 4 de enero, previo a la festividad de Reyes. Momento también para que la afición del Málaga le dé su apoyo, sobre todo también con los más pequeños que ahora mismo tienen vacaciones. Y esto fue ayer y hoy juega el Antequera. Lo hace a las 5 de la tarde para intentar empezar bien el año. El conjunto antequerano tiene la novedad de Pepe Mena en la lista de convocados y puede jugar en el día de hoy. Javier Medina tiene el alta, por tanto, del futbolista que acaba de llegar procedente del Linares. Y cambiamos de balón, hablamos de baloncesto, porque Palencia, que acaba de fichar a Piñeiro, va a llenar su pabellón. Más de 5.000 personas van a estar en el Palacio de los Deportes de Palencia para recibir al Unicaja de Málaga. Es la primera vez en la historia que los dos equipos jueguen un partido oficial. Las últimas entradas han vendido ayer y hoy ya ha publicado el equipo palentino que está todo el aforo vendido. Por cierto que hoy el Unicaja de Málaga, en cuanto a la actualidad verde, ha regresado al trabajo. Doble sesión en el Carpena y en el gimnasio. Recuerden, 8:45 el partido ante el recién ascendido Thunder de Palencia. Toda la plantilla está apta, está disponible y es, sin lugar a dudas, ya lo saben, el Unicaja, el equipo de moda. Y tenemos entradas, ¿eh? Hay entradas todavía para el partido de la EHF European League, que se va a jugar el domingo en el Carpen ante el Sola de Noruega. Primera jornada del grupo D, momento mágico, por tanto, para el Costa del Sol Málaga. El viernes es su media day, hablaremos también de esa previa del partido ante el conjunto del Sola. El equipo de Suso Gallardo es líder, por cierto, gigante líder de la Liga Guerreras Iberdrola. Así viene el día de este miércoles 3 de enero, festividad de Santa Genoveva, 7:08. Estamos en directo, arranca el programa líder de la Radio Deportiva de Málaga.
Deportes.
Cope más Málaga.
Rey en tiempo de
estar informado.
La Copa del Rey en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 8:30 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Real Sociedad con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en Cope más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Indalmar Motor, Jungle Family, Pimbeco Alquiler de Furgonetas y Credisair.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. En la calle Callejones del Perchel 25. Pide cita en el 951-410-400. Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha nuestras ofertas de financiación. Además, tienes una gran variedad de modelos para probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-33-7400. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
Navarro Hermanos, 60 años juntos.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE, en COPE más Málaga, ya saben, a través del 97.1. En la onda media estamos en el 882 de onda media y a través de internet y de las aplicaciones móviles COPE Málaga. Estamos en cope.es/directos/Málaga. Si no estás en Málaga y estás, por ejemplo, en Honolulu, en Canadá o en Amberes, pues allí también nos puedes escuchar. Somos una emisora muy internacional. Bueno, dicho esto, 3:10 de la tarde, vamos con las redes sociales, porque el partido de ayer, la verdad que fue malo, malo, malo del Málaga, pero dentro de lo malo hay que sacarlo bueno. Se empató y lo próximo es del Ceuta. En el Alfonso Brum estaremos el próximo 14 de enero. Antes tenemos la Copa y hay mucho que contar y mucho que debatir. Y sobre todo escucharte, que es lo que yo siempre digo. Quiero escucharte. Vamos rápidamente con las redes sociales. Hemos hecho una encuesta, como cada partido del Málaga buscamos el mejor. Para ti, ¿quién ha sido el mejor del partido de ayer del Málaga? Y la gente lo tiene claro. Por ahora, con un 85% de votos, 320 votos... para Alfonso Herrero. Era normal. Hemos puesto cuatro hombres: Herrero, Roberto, Dani Lorenzo y Sangali. Para el gran público, el MVP de ayer fue Herrero, Alfonso Herrero, el mejor portero de la categoría, con un 85%. 7% para Roberto y para Dani Lorenzo. Sangali, nada de nada. Dice Paco por aquí: mal partido, pero tenemos el mejor portero de la categoría. Con un buen delantero arriba, otro gallo nos cantaría. Alfonso era el mensaje que leía. Pedro dice: aunque ayer no se jugó tan bien, hay que decir que teníamos al Intercity, que es un equipo complicado. Pellicer, con lo que tiene, gran persona y buen entrenador. La mayoría son canteranos y hay que tener paciencia. Es lo que apuntan por aquí en las redes sociales de la cadena COPE.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, y a través del WhatsApp de la cadena COPE.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Nos entran algunos mensajes, hemos tenido problemas con algunos en los audios, otros los hemos recibido, los escuchamos.
Buenas tardes, siendo ser repetitiva, pero el jugador de ayer fue Alfonso Herrero, no lo pudo hacer mejor. Y gracias a él no pudimos llevarnos un puntito al menos. Venga, que esto es de esos años. ¡Málaga!
Buenas noches, COPE Málaga. Hoy poco fútbol en el partido del Intercity contra el Málaga. El Málaga ha jugado muy mal y está teniendo muy poca calidad. En salida de pelota prácticamente ninguna. Y está jugando los chavales arriba, que tampoco acaban de concreta ninguna ocasión, así que muy malo hoy el equipo. Bueno, vamos a esperar a próximas ocasiones. Adiós.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, COPE. Quería, en primer lugar, feliz año para todos. Y estuve escuchando el partido de ayer y, vamos, Málaga ayer, lamentable. La defensa parecía, vamos, de quinta regional a Imeoles. El portero, el mejor que tenemos, es decir, el portero y Roberto, que son los únicos que se pueden salvar, y los chavales que salieron muy buenos, los dos chavales, pero ¿qué le vas a pedir a chavales de 16 años que se le saca para que saque las castañas de fuego? Esto no puede ser. El Loren, a ver si ficha de una puñetera vez, porque lo que no se puede entender es que vayan pasando los días, aquí no se ficha nadie, y tenemos un equipo que es penoso, vamos, lamentable. Y lo que no es normal es que los jugadores que venían aquí con una categoría de goleadores como Dioni se autoexpulsara al partido de Algeciras, pues seguramente el señor no querría ir en Navidad de allí a viajar o lo que sea, pues lo veo fatal. Una multa económica es lo que le pondría yo. Y a Genaro no sé qué hace en el Málaga. Después de la sanción de engorda que le han metido y un jugador que no aporta nada, ¿qué hace en el Málaga? Y que tengan que hacer los avales de la cantera a sacar las castañas de fuego a la gente veterana me parece lamentable. Y lo mejor de momento es el portero y Roberto, y la gente de la cantera. Y la directiva, o ponéis las pilas, o Loren, cuando venga la Real Sociedad te vas con él el domingo, te vuelve con tu equipo para allá, para San Sebastián. Venga, buenas tardes.
Bueno, el audio de los amigos que escriben y nos mandan los audios, ya saben, a través de la cadena COPE, hoy era el día de escuchar a gente. Vamos a seguir escuchando más mensajes que nos van entrando en el tono de WhatsApp que tenemos, ya lo saben, en este que te pongo ahora.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes. Por favor, ¿qué habrán estado haciendo la noche vieja esos jóvenes? Por favor, tres centrales, qué manera de estar despistados, bajos de forma, sin concentración. Y anda, que la banda izquierda estaban arreglados. Estamos arreglados con la banda izquierda también. Hace falta un central, pero eso ya. Y un delantero, por favor. Gracias.
Bueno, pues gracias a ti, amigo. Están escuchando a los aficionados hablar del mal partido de ayer del Málaga, pero, repito, salvó un punto. Con eso no tenemos que quedar, pero es verdad que con esta imagen no da, y con estos jugadores no se da, y con esta situación no se da. Lo sabe Pellicer, y lo sabe Loren, y lo sabe el administrador, y lo sabe Quique Pérez. Tienen que venir mínimo entre dos y tres jugadores, y sobre todo, lo más importante, recuperar a los jugadores que estaban con problemas. Ayer, por ejemplo, Sangal y Manu Molina y Juanpe apenas llevaban pocos días de entrenamiento. Pero claro, los tienes que poner porque no tienes a otra. Y ojo, Cordero, Ochoa, me parece muy bien. La Rubia, Kevin, son canteranos del Málaga. Vamos con el equipo malaguista, venga. Que por cierto, mañana el Málaga entrena a puerta abierta. Lo hace a las 12 del mediodía en el Estadio de la Rosaleda. A las 11 se abren las puertas, una hora antes, así que es entrada gratuita. Puedes llegarte al Estadio de la Rosaleda e imagino que habrá reparto de balones, alguna camiseta y demás, y podrás ver a tus ídolos, a los jugadores del Málaga, los que están llamados a subir al equipo de categoría en esta temporada. Ayer la verdad que el Málaga no fue el Málaga que podíamos esperar, el Málaga que queríamos, el Málaga que... A poco, lo contábamos ayer en la transmisión, si es que a poco que el Málaga, lo contábamos con Sebastián Cervantes y con Paco González, a poco que el Málaga hirvanara alguna jugada era superior al Intercity. Lo que no se le puede dar es vida a un equipo que, madre mía, siendo sincero, se le podía haber metido mano al Intercity. Pero bueno, al final, gracias a que tenemos al mejor portero de la categoría. Esto nos coge con otro portero y con otro equipo, y ayer el Málaga se va al descanso 4-0. No hay ningún tipo de duda. Ayer Alfonso Herrero fue de largo el mejor, por arriba, por abajo, en un córner. Pasa que, claro, al final se encuentra en una jugada solo, mano a mano con Ensue, y te hace el primero. Y luego la de Soldevilla, que ahí a Gabilondo hay que tirarle de las orejas. Remata solo en el área pequeña. Mal partido del Málaga, no podemos decir otra cosa. Es que al final podemos decir que Roberto estaba solo, que peleó como nunca, pero poco más se le puede decir al chaval, que apenas le llegaron balones, y luego el portero, que fue el mejor. Yo sí que le tengo que pedir responsabilidades a la Rubia y a la Kevin, a los dos, a los hombres de banda, porque además ayer Pellicer lo dejó claro, los cambios fueron para refrescar, porque es que le remataron todo al conjunto malaguista.
Cada córner lo han rematado. Entonces son cosas que indudablemente pues no nos ha venido bien este parón, y pues está claro, está que costará mejorar, pero nos vamos a quedar con la cosa positiva, ¿no? Yo creo que luego ha sido muy buen el inicio de la segunda parte, con los cambios, con la energía. Incluso creo que al final que Carón y que Izan, creo que han sido la mejor noticia, que han sido, creo que, los mejores del partido. A reflexionar, y al final pues el equipo tiene alma, lo pelea hasta el final, con Roberto haciendo un esfuerzo brutal, porque no había cambios ahí en esa situación.
Eso era lo que contaba Pellicer sobre ver la botella más llena que vacía, pero es verdad que les remataron todo. Y si lo está diciendo el entrenador, y lo dijo en el descanso, porque en el descanso hubo arenga fuerte de Pellicer. Dijo que el partido fue muy 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 irregular, y luego los cambios. En la segunda parte Izan pasó de ser medio centro a acabar de central.
A los cambios, Aarón nos ha dado otra altura junto con Dani Lorenzo, junto con Luca. Y es cierto que Roberto estaba un poco solo, ¿no? Pero también es verdad que hoy por fuera no hemos estado bien, los extremos no hemos estado bien, no hemos generado esa superioridad y ese desborde de eliminar rivales en esa zona. Pero claro, hay que entender también de que somos personas y bueno, a valorar este punto, porque en un partido muy irregular y dos veces por detrás del marcador, al final el equipo sigue compitiendo y cree hasta el final, y eso es una cuestión de que años anteriores esto no ocurría en Málaga.
Bueno, esto es lo que ha querido destacar Pellicer, que por fuera el equipo no estuvo. Y esa es otra de las grandes claves. A la Rubia y a Kevin hay que pedirle un poco más. Cierto que tienen calidad, que se le ven cosas, pero son jugadores clave en este Málaga. O sea, es el año para ellos y tienen que dar ese paso adelante. Y ayer, lo acaban de escuchar, pues el equipo por fuera pues no estuvo. Y cuando el equipo no está por fuera, cuando no tiene llegada por los extremos, pues entonces al final cojea y al final pues uno llega más lento que el otro a la meta porque anda más rápido que tú, como lo fue ayer el Intercity. Dice Pellicer que lo de ayer fue una cura de humildad.
Tenemos que equilibrar que una buena cura de humildad, que el nivel de intensidad tiene que ser el máximo, como el otro día contra las Algeciras, que cada acción íbamos con el gancho, y hoy pues por unas cosas o por otras, pues la verdad pues que el rival también juega y ha habido momentos que nos ha superado. Luego sí que es verdad que el equipo lo intenta, ¿eh? El equipo lo intenta y somos sabedores de que tenemos que mejorar en eso, sobre todo en esa constancia y en esa regularidad del juego.
Y sobre todo, mal en la toma de decisiones. Porque ayer lo contábamos en la transmisión. Tiene la pelota Kevin, tienen a tres contrarios delante y quiere marcharse de los tres. Si tienes a un compañero a tu lado, ¿por qué no juegas a tu lado? Claro, situaciones como esta, por ejemplo, Manu Molina en el partido de ayer, ahí en el final, cuelga la pelota arriba, que a lo mejor con el 2-2 y con el Intercity ya pidiéndola ahora, pues a lo mejor hay otro rebote, pero es que había que tirar, porque era lo de Dani Lorenzo era fe, era coger la pelota y pegarle, porque tal y como estaba el partido, en los últimos instantes, cuelga balones al área que algo pasará, y se está viendo que está pasando. Y pasó ayer, precisamente. Bueno, hablaba también Pellicer de la toma de decisiones, que en todo momento fue muy mala del Málaga, y luego la defensa, tanto Galilea como Murillo, fueron grises tirando a negro.
Así es, se lo he dicho en el descanso. Así es la primera parte, acciones de cada córner era un remate de ellos, cada acción de segunda jugada era un remate de ellos. Cuando no estaban apretados manteníamos la línea, cuando un poseedor rival no está apretado tienes que retroceder. Hemos hecho cosas en las cuales, sobre todo en la primera parte, no éramos nosotros mismos, ¿no? Entonces, y ha habido cosas también muy interesantes con el balón. Lo que pasa es que sí que es cierto que al final llegas muchas situaciones, pero sobre todo a la hora de finalizar, pues esa última toma de decisión, ¿no?
Esta mañana me decía un buen amigo del barrio de Vuelo y muy malagueño y malaguista total, me dice, bueno, de un partido que tenía que haber acabado 5-2 o 6-2, pues al final queda 2-2 y nos vamos con ese regusto de haber empatado al final. Pues es verdad, la verdad, pero fue el peor partido de largo de la temporada fuera de casa del Málaga, que por cierto, salvo la derrota de la primera jornada en Castellón, no ha perdido el Málaga fuera, y esto es un detalle bastante importante.
Fuera de nuestro estadio, el más irregular, el más inconstante, incluso el partido del Mérida, que fue un partido que también no estuvo bien, pero sí que es verdad que al final se jugó lo que nosotros queríamos, y hoy ha sido, creo que, uno de los partidos más irregulares, sobre todo fuera de nuestro estadio.
Bueno, eso fue ayer, como digo, ayer perdió el Algeciras en casa 2-3, el Murcia empató a 1 en casa ante el Atlético de Madrid B 1-1 y nuestro Intercity 2 Málaga 2. A las 4 de la tarde, en menos de una hora, Sanluqueño Castellón y a las 4 y media Ibiza San Fernando. Muy pendiente a lo que hagan el primero y el segundo, el colíder, que tienen, como digo, 40 puntos, les ha recortado un puntito el Málaga por ahora. A ver qué partido se da frente a frente en el Palmar de Sanlúcar el Castellón, por ejemplo. Y a las 5 de la tarde, muy pendiente de lo que haga el equipo del Ceuta con el Antequera. Se estrena el Antequera en este año 2024. Con la novedad de Pepe Mena, que ya va a estar ahí, 5 de la tarde en el Maulí, ante el Ceuta, que será el próximo rival liguero del Málaga en la Liga, en Primera Red, fuera de casa. Tiene dos seguidos fuera, el de ayer en Orihuela y el del domingo 14, 12 de la mañana, desde las 11 y media, te lo contaremos en el tiempo de juego de Cope más Málaga, en ese partido de Copa del Rey ante la Real Sociedad. Luego vendremos ese partido del Ceuta en el Murube. No hay alineaciones todavía confirmadas, ni por parte del Antequera, ni por parte del Ceuta. A lo largo del programa se lo daremos. 24 sobre las 3. ¿Y qué habla el mejor portero de la categoría? ¿Está contento con ser el mejor del partido? Sí, está claro, pero quería haber ganado el partido.
Sí, hombre, yo estoy, o sea, estoy encantado, ¿no?, de haber hecho lo que considero un buen partido, y ya te digo que, bueno, al final hemos conseguido ese puntito que ya te digo que es importante, creo que hay que darle valor y tenemos que seguir trabajando. Es lo que decimos siempre, ¿no? Es un poco repetitivo, pero es la verdad, que esta liga es muy larga, tenemos muchos partidos por delante, muchos partidos muy bonitos ahora y tenemos que eso, ¿no? Renovar las pilas, darle una vuelta a lo que hemos hecho mal y seguir ir a por el siguiente partido.
Bueno, eso era lo que contaba el portero del Málaga, Alfonso Herrero. Vaya por el 90%, tengo yo por aquí la estadística, el porcentaje, 90% ya lleva de mejor del partido Alfonso Herrero. Y es normal, es que lo paró todo, fue una barbaridad. Tuvo paradas casillescas. Me recuerda mucho a Iker Casilla. Hablaba precisamente Herrero que él hizo un buen partido.
No, bueno, a ver, en general, la verdad es que cuando estás en el partido no me doy cuenta de ya del córner o de colocar a la gente. No he tenido tiempo ni de verlo ni de todavía pensar mucho en cómo han sido, pero bueno, ya te digo que muy contento de poder aportar y de ayudar al equipo cuando me necesita y bueno, espero que siga así, que el equipo dé ese pasito adelante, que estoy convencido de que lo vamos a dar y que conseguiremos ir puntuando de 3-3.
Eso era lo que contaba precisamente el portero del Málaga, más del portero, lo que se habló en el descanso.
Bueno, creo que el descanso es un momento del míster, ¿no? De escucharle, de atender lo que nosotros a lo mejor no vemos porque estamos metidos en la dinámica de partido y hay veces que desde fuera se puede dar ese punto de vista que nosotros no tenemos desde dentro y es momento de escuchar. Luego todo lo que es en el campo, pues todo lo que sea ayudarnos, hablarnos, hablar con el compañero, animarle. Creo que hoy era un día precisamente de eso, ¿no? De animar al compañero, de saber que aunque no estaban saliendo las cosas, somos muy buenos y tenemos muy buen equipo como para hacer un partido mejor. Y mira, al final se ha visto la recompensa con este punto, que como decía, no es lo que queremos sumar siempre de tres, pero hay que valorar que es un punto ante un rival que lleva muy pocas derrotas y que bueno, que nos ha planteado un partido difícil.
Bueno, eso era lo que contaba Alfonso Herrero. El chip siempre es el de ganar, lo tiene entre ceja y ceja. Cuando no se puede ganar, al menos empatas, es la filosofía.
El chip siempre está en ganar. Creo que el club está, o sea, el equipo está haciendo un grandísimo trabajo. Creo que estamos haciendo una campaña en la que creo que podemos dar motivos para ilusionar a la gente y el partido este fin de semana es muy especial, ¿no? Contra un grandísimo equipo y el chip será el de ir a ganar, como siempre, vaya.
Bueno, esto era lo que decía el portero, el veterano Alfonso Herrero, para mí de largo el mejor de los dos grupos, ¿eh? No hay equipo que tenga mejor portero. Manu Herrera, el portero de 42 años del Intercity, también es buen portero, veterano, 42 años, pero no le llega ni a la altura de la calidad bajo los palos que tiene Herrero. Si es que los dos goles que le mete son a mano delante, es que no sé cómo puede rematar en su y no sé cómo puede rematar solo de Villa también en el punto de penalti en el área pequeña. Es que es una pasada los dos goles que ayer encaja el Málaga. Repito, a poco que hubiese estado ordenado, listo, intenso sobre todo, Málaga hubiese ganado el partido de ayer. Y Dani Lorenzo habla del punto agridulce de ayer.
Poco agridulce, la verdad. Poco contento por eso, porque te digo, por el gol y haberle dado el punto, pero al final lo que te digo, nosotros lo que nos importa es ganar, nosotros venimos aquí a ganar y nos quedamos con esa sensación de que tenemos trabajo que hacer, tenemos que mejorar. No ha sido nuestro mejor partido, pero que al final el equipo compite y yo me quedo con eso. La cosa es seguir trabajando e insistir.
En la narración del gol de Dani Lorenzo, digo, nadie creía, porque nadie colgaba la pelota, nadie pensaba de que, hombre, vamos a colgar la pelota por si en alguna la podemos enganchar. La enganchó muy bien con la derecha Dani Lorenzo del despeje, rechace de Roberto la frontal. Hablaba Dani Lorenzo de ese gol.
No, la verdad que he visto el balón muerto y es la típica, dice, esa tiene que ir para adentro y bueno, ahí para adentro, es importante. Pero bueno, bien, bien. Espero que sean más. Puede estar un poco mejor un día, otro peor otro día, pero el equipo nunca se rinde, siempre quiere hasta el final. Y yo creo que hoy el gol ha mostrado un poco eso, que el equipo, a pesar de todo, compite hasta el final.
Y Dani Lorenzo ha hablado de la vuelta de jugadores, como yo decía. Tenía buenas noticias Málaga antes del partido, recuperaba Sangali, Manu Molina, Juanpe, había jugadores ahí, aunque evidentemente con muy pocos minutos de entrenamiento, no tenía el mismo nivel y el recorrido que han tenido el resto de compañeros, pero por lo menos aparecía ahí un buen mediocentro. El problema es que al final, veremos a ver, Dani Lorenzo hablaba precisamente del regreso de varios de sus compañeros.
Eso es bueno, que vayamos volviendo poquito a poco, yo creo que es importante, porque al final ya no solo para tener más disponibles, sino para la competencia interna de que cada uno pueda entrar, esa mosca detrás de la oreja de tener que competir el puesto con uno y con otro, yo creo que es importante y creo que es clave, que va a ser importante de cara a lo que nos queda.
Bueno, el Málaga que mañana abre las puertas de la Rosaleda, lo próximo será la Copa del Rey, lo siguiente en Liga visita Ceuta, 14 de enero en el Murube, ahí estaremos partido 12 de la mañana, a las 9 el domingo, mañana entrenamiento a puerta abierta, se abre la Rosaleda. Por cierto, hay tres jugadores de la Real, que ayer empataron a uno frente al Alavés, que no van a poder venir aquí a Málaga. Es Take Kubo, que se marcha con Japón a la Copa Asia, y con la Copa África, pues se marchan dos buenos jugadores, Traoré y sobre todo Sadik, Umar Sadik, no van a poder estar en el duelo de Copa frente al Málaga. Pero vamos, tiene jugadores de largo, como Mikel Merino, como Yarzábal, como Brais Méndez, como Zubimendi, el internacional Lenormand. Bueno, ayer fue expulsado Remiro, el portero. Igual juega otro portero, pero tiene una plantilla sobrada para que Imanol, a ver qué rotaciones hace en ese partido de la Copa. Lo vamos a contar aquí en directo en la sintonía de la cadena COPE. En COPE más Málaga, la radio, ya sabes, líder del deporte malagueño.
La Copa del Rey en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 8:30 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Real Sociedad con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Indalmar Motor, Jungle Family, Pimbeco Alquiler de Furgonetas y Credisef.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelo cemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Bueno, aquí seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE en esta primera parte muy futbolera. Ya lo saben, a las 5 de la tarde ese partido entre el Antequera y el Ceuta. Muy pendiente, lo da FEPV. Y vamos con el baloncesto porque hay novedades en el rival, sobre todo del Unicaja de Málaga. Lo acaba de hacer oficial hace un instante el Thunder Palencia. Han firmado al puertorriqueño, al internacional puertorriqueño, al ala pívot de 2 metros, Isaías Piñeiro. Es el nuevo jugador del conjunto palentino. Vamos a ver si llega o no llega al partido del sábado. En principio parece que sí, pero vamos a ver. Viene procedente del Riga, así que es el último fichaje del Thunder Palencia de cara a ese partido del sábado frente al Unicaja de Málaga. El Unicaja es el equipo de todos, es el equipo más vistoso, el que todo el mundo quiere ver, y es ese equipo que te da gusto sentarte delante de la tele y verlo, ir al pabellón. Si me apura, ir al pabellón ya es cuestión de estado. Porque, primero, se han agotado ya todas las entradas para el partido frente al Madrid del 17 de marzo, de dentro de 3 meses. Y quedan unas 600 entradas para el partido próximo del Unicaja en casa, en el Carpena, ante el Gran Canaria. Así que todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz. La flechita la tienen por arriba los jugadores de Ivón Navarro y se nota en el ambiente, en el entrenamiento. Hoy, doble sesión de trabajo, mezclan gimnasio, fuerza física y balón, y está claro, el Unicaja de Málaga tiene que empezar el año con buen pie. Primer partido va a estar complicado porque es un rival que no sabemos por dónde te va a salir, pero el Unicaja es favorito para ese partido, tiene que ganar en Palencia. Mañana vamos a ir a Palencia, vamos a preguntar cómo es este equipo palentino que está debutando en la ACB. Y en cuanto a los nuestros, en cuanto al Unicaja, pues qué les digo, que después de la borrachera deportiva de sacar de la pista al Barcelona, de ganarle de 20, de ser portada y titulares y ser el equipo de moda, porque no es otra cosa que es el equipo de moda. Ayer con Juan Carlos Bonilla lo contábamos, y es verdad, es que este equipo le puede dar para llegar a ser campeón de nuevo de la Copa del Rey, al menos ser favorito. Recuerden que el lunes 15 será el sorteo de la Copa en el Museo Picasso, en el auditorio del Museo Picasso. Y a esta hora, 34 sobre las 3, aparece Emilio Guerrero, y no para hablar del Unicaja de Málaga, sino para hablar con el doctor Vicente de la Varga de curiosidades que nos deja el deporte en cuanto a la medicina deportiva. Vamos con ello. Antes te recuerdo que estamos en la radio líder del deporte malagueño. Estamos en la mejor sintonía, en la de la COPE, en la de más audiencia.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, todo tuyo, Emilio.
Como cada semana abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Tenemos a un experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica, y es el gran Vicente de la Varga. Querido Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, buenas tardes.
Oye, Vicente, vamos a hablar hoy de curiosidades. Vamos a hacer un programa hoy un poquito más diferente de lo que viene siendo el día a día y la semana que siempre tenemos por delante durante los 365 días del año. Y me proponías hablar de curiosidades que tienen que ver con el mundo del deporte. Porque normalmente todos los años o todas las semanas hablamos que si una rotura, que si una fisura, que si isquiotibiales, que si rodilla, que si tobillo. Me dice siempre que el fútbol es el deporte más lesivo del que se dice y que muchas lesiones son exclusivas del fútbol, lo que me ha dejado un poquito acongojado, por no decir una palabra un poquito más malsonante, es que al principio del fútbol las lesiones no tienen que ver con roturas de fibras ni otra cosa, sino que estamos hablando de cosas más serias, ¿no?
Pues sí, o sea, ahora mismo la lesión más frecuente en el fútbol son los 15 de tobillo o de rodilla, pero en otra época las lesiones más frecuentes eran las puñaladas.
Pero las puñaladas, así tal cual, ¿no? Es que
las heridas por arma blanca. O sea, hasta mitades del siglo XIX, en 1860, que es cuando se piensa que se creó el fútbol moderno, porque se hicieron las primeras 18 reglas, el fútbol es un deporte que era perseguir una pelota con más o menos forma redondeada, a patadas, se jugaba desde la Edad Media, ¿no? Entonces era un juego antes que participaba todo el pueblo. Ahí no había espectadores porque todo el mundo participaba y consistía básicamente en meter esa pelota en la puerta de la iglesia del barrio o del pueblo contrario. Y ahí todo valía. Eran empujones, patadas, bocaos, pero como todo el mundo llevaba una especie de cuchillo, algo afilado para tu diario de comer, trabajar, era la herramienta que todos tenían, pues por visto se escapaban más de una cuchillada en esa pelea por la pelota. Y están documentadas muertes por apuñalamiento en los partidos de pelota en aquella época. De hecho, ya recoge Shakespeare en su obra Rey Lear que el fútbol era un deporte violento y peligroso con mucho riesgo para jugarlo. O sea, hasta los reyes intentaron prohibirlo por la cantidad de disturbios que causaba entre la población. O sea, que el fenómeno de los tifosi y de
los hooligans, ¿no?
Sí, eso está claro que desde la Edad Media se lleva. Y si ahora mismo en los estadios los hooligans estuvieran con machetes, cuchillo y hacha, te aseguro que rodaría las cabezas por la grada.
O sea, que ahí que en vez de un buen traumatólogo lo que haría falta es un buen cirujano que hiciera buenos torniquetes, ¿no?
Un helicóptero para salir corriendo. Yo creo que es lo único que te iba a librar de eso. Pero está claro que el ser humano no cambia. Se perfecciona, pero me temo que hacia mal.
Madre del amor hermoso. Oye, otra curiosidad que me planteas. El tema de las vértebras. Todos tenemos vértebras en la espalda que van desde la zona cervical hacia la zona lumbar. Y me planteas que solo dos vértebras tienen
nombre propio.
¿Y por qué?
Sí. Pues mira, es algo relativamente curioso. O sea, cuando nacemos tenemos 30 vértebras, que luego se reducen y se nos quedan en 24, porque las vértebras del sacro y del coxis se acaban fusionando estos huesos, ¿no? Cuando de entrada el niño tiene más huesos que el adulto. Y de esas vértebras, todas tienen el nombre. Hemos oído hablar de L4, L5, S1, que es el nombre del segmento, lumbar 1, lumbar 2, menos las dos primeras cervicales, que son el atlas y el axis, son las dos que tienen nombre propio. La segunda, que es el axis, es fácil, porque es una vértebra que tiene una especie de tetón, una especie de apéndice, sobre el cual rota la vértebra de arriba. Por eso se llama axis, porque hace de eje. Y la primera es el atlas, pero este sí es un nombre curioso, porque Atlas era, según la mitología griega, era el líder de los titanes. Los titanes eran los dioses que querían controlar el Olimpo. Tuvieron una batalla en la cual perdieron con Zeus, que era el mayor dios del Olimpo.
¿Sí?
Y fue castigado Atlas a soportar el peso de la bóveda celestial durante toda la eternidad. Pues,
y ahí sigue,
la primera,
¿no?
Ahí sigue. Igual que la primera vértebra cervical, que está condenada a soportar el peso de la cabeza y todo lo que llevamos dentro de la cabeza, que son muchas cosas, ¿no? Con lo cual también tiene un castigo bastante proverbial.
Bueno, algunas vértebras tendrán más castigo que otras, porque somos más cabezones unos que otros, ¿no?
Sí, pero que son más bien... vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, sabiendo eso, tú sabías que las vértebras y los seres humanos tenemos mucho más en común de lo que parece. ¿Sabes que las jirafas tienen el mismo número de vértebras cervicales que el hombre? 7.
¿7 vértebras tienen solo las cebras?
Nada más. Uno tiene un cuello muy largo y en otro, sobre todo en mi caso, muy cortito, pero tenemos el mismo número de vértebras cervicales. La diferencia es que una vértebra de una jirafa mide 30 centímetros de altura, mientras que la del ser humano, en las vértebras cervicales, apenas alcanzan los 2 centímetros, 3 como mucho, ¿no? Pero en el fondo somos bastante parecidos, incluso por los dos cuernecitos que llevamos en lo alto de la cabeza.
Algunos más que otros también, ¿eh? Igualmente, igual que con el tema de la cabeza. Pero oye, fíjate que a simple vista cualquier mortal diría que una jirafa tiene muchas más vértebras que un humano, pero claro, estamos hablando de que es casi 30 veces mayor, ¿no?
Verás que la movilidad que tú le ves al cuello de la jirafa es muy corta. Cuando ellos agachan, abren las piernas y agachan el cuello casi recto para poder beber o coger algo del suelo. O sea, no tienen una gran movilidad, porque lo que daría una gran movilidad serían como las serpientes, que tuvieran muchas vértebras, ¿no? No es el caso con las jirafas. Tienen las mismas que el ser humano. O sea, una movilidad cervical bastante limitadita.
Oye, para entrar bien en el año 2024, Vicente, resuélveme una duda. Cuando tenemos una rotura de fibras en cualquier parte del cuerpo, cuando tenemos un esguince, ¿qué es mejor, el frío o el calor? Resuélveme esa duda, porque algunas veces tengo la duda, ¿no? Tengo un esguince de tobillo, me pongo frío, pero si tengo una rotura muscular, me pongo calor. ¿Hay alguna diferencia que es lo más apropiado cuando hay una lesión, ya sea ósea o muscular?
Eso es muy simple, y además que es una cosa que debíamos tenerlo claro para siempre. Cuando hay una lesión aguda, sea la que fuere, un golpe, una rotura, un esguince, una fractura, cualquier cosa que vaya a causar una inflamación inmediata, lo que hay que hacer es poner frío. El frío tiene un doble efecto. Hacer, por un lado, que los vasos se contraigan, los vasos tienen músculo, pues el estímulo del frío hace que el músculo se contraiga, con lo cual cierra la luz del vaso que se ha roto, con lo cual el hematoma se corta. Y luego, gran parte del líquido que sale de la inflamación no tiene por qué ser porque se haya roto un vaso, simplemente por permeabilidad capilar. O sea, a través de las paredes del vaso, pues salen los mediadores de la inflamación, los leucocitos, las células inflamatorias. Eso, cuando hay una vasoconstricción, un cierre por el frío, dejan de salir esas células, con lo cual controlamos la inflamación. Con lo cual, sin ningún tipo de duda ni de excepción, las primeras 48 horas ante cualquier tipo de accidente es frío. Si aplicamos calor, conseguimos exactamente lo contrario. El calor relaja la musculatura, abre los vasos, permita que salga más líquido, con lo cual aumenta el hematoma, aumenta la inflamación, aumenta el edema, con lo cual es todo lo contrario. Eso sí, ese frío tiene que estar dosificado, porque claro, igual que cortamos las células y los medidores de la inflamación, también cortamos el aporte de oxígeno a la zona, ¿no? Con lo cual una cosa razonable pues es aplicar 20 minutos cada hora de frío, o sea, 20 minutos de frío, 40 minutos de temperatura normal para que vuelva la circulación a la zona, ¿no? Y eso mantenerlo las primeras 48 horas. Luego ya hablaremos de calor o de no poner nada. Pero las primeras 48 horas es frío ineludiblemente.
Uh-huh. Y luego, como decías, ya hablaremos de calor, pero ¿después es recomendable el calor o no es necesario?
Bueno, el calor tiene una opción analgésica sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, el calor sirve sobre todo o casi únicamente en las contracturas musculares. Todo golpe, toda lesión, toda fractura conlleva una contractura muscular acompañante, ¿no? Es la forma fisiológica del cuerpo de proteger. Si algo se duele cuando mueve, no lo muevas. Entonces, haces la contractura. Y esa contractura causa dolor. Pues el calor relaja la musculatura. Es la única indicación que tiene el calor en un evento traumático. La única.
desde luego que sí. Oye, Vicente, para ir acabando, me tienes que contar una cosita del baloncesto para que me vaya a la NBA, ¿no?
Sí. Bueno, ahí, en cuanto a baloncesto, hay ciertas curiosidades. Una de ellas es, hay gente que hace estudios para todo tipo de cosas. Sí. Y en el deporte hay números, hay mucha estadística, porque son muchos los datos que se recogen. Pues estimaron, no hace muchos años, cuál sería la forma óptima para tirar el mejor tiro libre. O sea, que si fuéramos robots y lo hiciéramos siempre de esa manera, siempre sería exitoso. Pero llegaron a la conclusión de que el ángulo de salida con que la pelota tiene que salir de la mano del jugador es de 52 grados. Es decir, la angulación de salida es un poquito más de 45. Cuanto más rápido vaya la pelota, aunque el ángulo y la dirección sea la correcta, más posibilidades habrá que falle. Se estimó que el vuelo del balón adecuado debía ser de un segundo. Si es más corto, es decir, que va más rápido, hay más probabilidades de que falle. Bueno, y luego,
o sea, cuando 52 grados, Vicente, 52 grados es bombear bastante el tiro, ¿eh?
Es bombear bastante la pelota, sí, porque realmente tú lo que haces es una parábola, ¿no? Y es más, cuanto más alto se lance la bola, la pelota, más probabilidades tiene de que enceste. Con lo cual, el jugador, cuanto más alto sea, con esa angulación, tiene más posibilidades de encestarlo que uno que sea más bajo. Mira por dónde la altura sirve para algo más que para acercarse a la canasta, ¿no?
Qué bueno, porque no esté escuchando ahora y quiera ser un crack del baloncesto, que bombee mucho los tiros y que no tire tampoco demasiado rápido, que si no es más complicado que lo meta. Y hay aquí una estadística que me da, es que algunos entrenadores no están muy de acuerdo, que es el tiro perfecto, más que el tiro perfecto, de dónde hay que tirar para que tu equipo tenga más posibilidades de ganar. Y curiosamente, ahora que estamos tendiendo al baloncesto moderno a tirar de tres, hay una estadística por ahí, Vicente, que no, que todo lo contrario, que mejor tirar más cerca que de lejos, ¿no?
Claro, porque la estadística, al fin y al cabo, recoge todas las variables, ¿no? O sea, uno pensaría que el tiro más eficiente, pues el tiro de tres, ¿no? Pero resulta que se han dedicado a recopilar en una temporada completa de la NBA todos los tiros que se han realizado dentro de 1.25, los tiros libres y los tiros de tres. Y se han dado cuenta, comparándolos y sacando el porcentaje de éxito de cada lanzamiento, que no es el triple, sino que es el que es dentro de la zona de 1.25. Porque cuando tú tiras dentro de la zona de 1.25, fallas mucho menos. Entonces, la rentabilidad que le salía era de 1,5 puntos por cada lanzamiento realizado, mientras que al hacer los triples rentaban 1,1. O sea, que si un triple es capaz de realizar, o sea, es capaz de contabilizar 3 puntos, la media al final de año de todos los lanzamientos que se han realizado no pasaba del 1,1, con lo cual no era el lanzamiento más rentable a la hora de obtener puntos. Cosas de la estadística.
Bueno, pues la estadística, que también es caprichosa. Pues cuántas cosas hemos aprendido en el día de hoy, ¿eh? No está mal, ¿eh? Para iniciar este año 2024. Don Vicente, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Emilio. Feliz año.
Igualmente. Espacio de Medicina Deportiva, como siempre, con el doctor Vicente de la Varga. Ya sabes, en Inacua, en Cante te espera.
Gracias, Emilio. Venga, vamos con más.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Señor, aquí seguimos en directo, 48 minutos, casi 49, sobre las 3 de la tarde. Vamos con la preparación física, son compromisos que tenemos como cada miércoles. Ya está por aquí Miguel Sánchez. Abrimos la puerta de la preparación física, un espacio más, un día más, con nuestro preparador físico habitual, con Miguel Sánchez. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier.
A Miguel ya saben que lo puedes seguir en su perfil de Instagram, Entrenamientos MS, donde ahí puedes encontrar vídeos explicativos, ¿no?, de hacer muchos ejercicios, ¿verdad?, sin las herramientas que uno puede encontrar en un gimnasio. Muchas veces te he visto vídeos en tu perfil con una botella de agua, precisamente, ¿te acuerdas, no?
Sí, eso es, al final. Lo más importante es, yo lo que intento en mis redes es que la gente pueda ver ejercicios, que no tengamos que ir a desplazarnos a un centro específico. Que
o
desde
comprarse
casa
una máquina y demás.
Eso. Que lo podamos hacer de la manera más fácil posible. Exacto. En casa.
Y hoy vamos a hablar de los mitos que hay en cuanto a esta preparación física, a los mitos del deporte, a los mitos de los ejercicios físicos, ¿no? ¿no? Que normalmente se suelen dar. Miguel ha traído una lista de 5. Yo creo que pueden haber más, pero vamos a hablar
totalmente
de los 5 más mitos, ¿no?, que hay en la preparación física.
Sí,
cuéntanos.
Eso es. Pues mira, yo he preparado una lista de 5 cosas que normalmente se olvidó escuchar.
Y la vamos a debatir, ¿eh?
Eso es, la vamos a debatir un poquito. Y pues mira, vamos, rompemos ya el hielo con la primera, ¿no? Mira, el primer mito que me gustaría a mí desbancar, además que alguna de otras, si me río, perdonadme, porque es que hay algunas que son un poco graciosas. La primera, no, esta en concreto no me causa risa, porque es verdad que la gente tiene muchas dudas sobre esto y también es normal, porque hay que saber sobre el tema. Pero el primer mito que necesito desbancar, y seguramente habrá mucha gente que se pondrá las manos en la cabeza, es... una de las dudas que tienen mis clientes cuando vienen a entrenar conmigo, necesito perder grasa, necesito perder grasa de la cadera, necesito perder brazos, necesito perder grasa abdominal. Pues chicos, es muy importante saber que no podemos perder grasa localizada. La grasa localizada no podemos perderla. Entonces, en el cuerpo, para que todo el mundo me entienda, en el cuerpo, de manera natural, hay varias reservas de grasa. Dependiendo de la persona, se acumula más en un sitio, dependiendo del género también se puede acumular más en otro sitio. Por ejemplo, las chicas, pues, fisiológicamente tienden a acumular un poco más de grasa en la zona de la cadera. Pero bueno, entrenemos lo que entrenemos, ya sean entrenamientos aeróbicos, ya sean entrenamientos funcionales, ya sean entrenamientos de fuerza. Cuando nosotros sintetizamos, cuando nosotros quemamos esa grasa, el cuerpo es el que elige de dónde, por así decirlo, a grandes rasgos, y que todo el mundo me entienda, el cuerpo mismo va a ser el que va a elegir de dónde va a quemar esa grasa. Entonces nosotros no podemos hacer ningún entrenamiento específico en el que quememos la grasa focalizada. Que muchas veces la gente me dice, tengo que hacer abdominales porque así pierdo la grasa abdominal. Y por desgracia eso no es así. Lo que sí es verdad es que haciendo más entrenamiento abdominal, fortaleceremos más la zona abdominal, por lo tanto estaremos creando músculo en esa zona. Pero no estaremos quemando más grasa abdominal. Estamos quemando más grasa general, y ya si nuestro cuerpo pues tiende más a perder la grasa del abdomen, que normalmente suele ser el último sitio donde lo perdemos, pues mejor, pero no suele ser el caso. Ese es el primero que desbancamos. Después entramos en el segundo, otra cosa que se escucha mucho. Si entrenamos con más ropa y sudo más, pierdo peso antes. O si sudo más entrenando...
Ha habido gente que se ha puesto hasta plástico.
Totalmente. De hecho, tengo un amigo que si me escucha se estará riendo, porque gracias a Dios hace ya muchos años que prácticamente le tenemos que hacer reanimación, porque un día en el gimnasio, además fue antes hasta yo de estudiar deporte y tal, el chico un día estaba en el gimnasio, estaba haciendo cintas, una anécdota graciosa de contar, y de repente se mareó y cayó al suelo y estaba envuelto en plástico porque él decía que había leído de que si sudaba más adelgazaba antes. Pero esto es un mito totalmente falso, Javier.
Porque o correr en verano a las 3 de la tarde.
Totalmente, también.
¿Por qué?
Porque la gente piensa que la sudoración es un indicativo de que el cuerpo está perdiendo grasa. Pero
yo he visto en Málaga terral absoluto, a gente por el paseo marítimo corriendo 2 de la tarde, 3 de la tarde. Y claro, la pregunta es, ¿están bien de la cabeza esta gente?
Pues mira,
¿hacen bien?
Yo te tengo
que
decir.
Vamos a desmontar el mito.
Yo como ex remero del Club Mediterráneo, alguna que otra vez me habrás podido ver a las 3 de la tarde corriendo por el paseo marítimo, pero no era porque nosotros quisiéramos, sino porque nos tocaba entrenar a esa hora, y si es verdad que teníamos cachucha con lo que tuviéramos como buenos guerreros y guerreras que tenemos allí entrenando. Pero las personas que eligen entrenar a esa hora del día pensando que porque haga más calor van a sudar más, van a adelgazar antes, están totalmente equivocados. De hecho, se los desaconsejo totalmente, porque evidentemente pueden sufrir un golpe de calor. A ver, al final, la sudoración es un indicativo de que nuestro cuerpo pues se está termorregulando, ¿vale? De manera un poco más científica dicho, pero no porque sudemos más estamos perdiendo más grasa. Al final, cuando estamos sudando, lo primero que estamos haciendo es deshidratarnos, y si nosotros mismos buscamos sudar más, lo que vamos es a acelerar esa deshidratación. Si nosotros queremos perder peso, lo que tenemos es que, como hemos comentado en otros programas, cuidar nuestra alimentación, claro, y entrenar de manera periódica. Pero no por en un mismo entrenamiento sudar más significa que vamos a perder más peso. Eso va a ser totalmente falso, porque al final el peso que tú crees que estás perdiendo, cuando después del entrenamiento te sientas deshidratado o deshidratada y bebas agua, lo vas a volver a ganar, porque lo que has perdido es agua.
Claro.
Por ejemplo, hay un autor que lo describe muy bien en unos vídeos que hace él, que es un licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, se llama Pedro Ángel López. Él lo explica muy bien cuáles son los contras de entrenar buscando esa termorregulación de entrenar con calor. Eso solo tiene contraindicaciones. Al final no nos aporta nada bueno, Javier.
¿Y el tercero?
Pues mira, el tercero es otro que también escuchamos muchísimo, y es que el entrenamiento de fuerza frena el crecimiento. Esto es una indicación que es verdad que aquí nos metemos en un tema un poco más serio, porque es verdad que aquí pues es algo lo que se está estudiando desde hace unos 5 o 6 años hacia acá, y sobre el que podríamos sacar, como nosotros hemos hablado muchas veces después de grabar el programa, podemos sacar 20 programas sobre ello.
Más, sí, sí.
Pero claro, los estudios últimamente aportan en los últimos tres años, aportan muchísimas evidencias en las que nos dicen que no solo es que no sea negativo el hecho de entrenar fuerza, o sea, no es que entrenar fuerza no solo no disminuya el crecimiento, sino que se ha demostrado que tiene beneficios sobre ciertos parámetros corporales, incluso en niños. Es decir, el entrenamiento de fuerza puede llegar a tener hasta beneficios en niños, pero claro, siempre y cuando sea ejercido por un profesional. Lo que yo nunca le recomendaré a un padre o a una madre que viene a preguntarme si su niño de 15 años se puede apuntar al gimnasio es que se apunte solo. Jamás. Porque al final, claro, igual que tampoco se lo recomendaría a un adulto de 30 años que nunca haya hecho deporte, ¿me explico? Al final lo primero que solemos tender es hacer burradas. Entonces, la culpa no es que el entrenamiento de fuerza frene el crecimiento, la culpa es que el desconocimiento muchas veces lo que nos hace es tener más factores negativos que beneficios a favor. Pero...
¿Y el cuarto?
Cuarto, la grasa puede convertirse en músculo.
Eso lo he escuchado yo mil veces en los gimnasios.
Se escucha mil. Muchísimo.
Ah, no te preocupes, que la grasa que te leí, eso luego la convertimos en músculo.
Eso es. Eso es un mito que está súper extendido, hasta incluso encontramos muchísimos profesionales que acuden a ello. Sí es verdad que muchas veces se comete el error por parte del profesional, porque yo tengo que levantar la mano y asumir el mea culpa, en el que alguna vez yo también lo he dicho, aunque después me haya tenido que echar las manos a la cabeza. Y es verdad que la grasa nunca se va a convertir en músculo, porque son dos elementos totalmente diferentes que se forman de manera diferente y que se rompen, por así decirlo, de manera diferente. Lo que sí es verdad es que normalmente cuando nosotros hacemos entrenamiento, ya sea del carácter que sea, mientras formamos músculo, estamos perdiendo grasa. Entonces, claro, la balanza, al estar equilibrándose a favor del uno y desequilibrándose a favor del otro, se suele confundir en que uno se convierte en otro, pero jamás se convertirá la grasa en músculo ni el músculo en grasa. Eso nunca pasará.
¿Y el quinto y último mito en que estamos desmontando en el día de hoy?
El quinto y último mito es algo que me hace mucha gracia entre la gente del gimnasio, porque solemos escuchar mucho que, sobre todo la gente que suele tener un cuerpo desproporcionado de gimnasio, del tren superior, que eso sí. Pasa, como le digo,
piernas,
yo.
Y las piernas muy delgadas.
Sí, yo a título un poco así jocoso lo suelo llamar los patas de pollo, pero sí, bueno, sí, tampoco sí. Me gusta mucho además decirlo por aquí, seguramente sí, alguno sí. Me tirará de la oreja después algún amigo mío. El cardio convalida un entrenamiento de tren inferior. Eso jamás, tampoco, eso no. O sea, el tren inferior es uno de los grupos musculares más abandonados en lo que son los entrenamientos y los gimnasios, sobre todo comerciales de hoy en día. Cuando tú te pones en manos de un profesional, si un profesional no prioriza en el tren inferior igual que puede priorizar en un grupo muscular como el pecho, como la espalda, como el bíceps, como el tríceps, entonces no te pongas en manos de ese profesional, porque el tren inferior hay que entrenarlo en rutinas de fuerza exactamente igual que cualquier otro grupo muscular.
¿No va en el cuerpo de la persona, por ejemplo? ¿Hay personas que tienen piernas muy delgadas y ha cogido peso arriba?
Claro, en cuanto a la formación muscular, sí es verdad que podríamos llamarlo la constitución morfológica de esa persona, sí tiene mucho que ver, pero cuando tú estás siguiendo una rutina de entrenamiento, si tú te apuntas al gimnasio, tú le tienes que dedicar un día solo al entrenamiento de fuerza de piernas. Estamos hablando, por ejemplo, si yo voy 5 días al gimnasio, no puede ser, porque además esto lo digo con letras mayúsculas y en negrita, no puede ser que a lo mejor hagamos 2 días espalda o 2 días pecho y un día hagamos un poco de cardio pensando que ese cardio va a convalidar un entrenamiento de fuerza de tren inferior, porque tenemos que hacer sentadillas, tenemos que hacer prensa, tenemos que hacer sentadillas sumo, es decir, las piernas como tal tenemos que entrenarlas periódicamente, igual que si fuera el pecho, igual que todo el mundo cuando va al gimnasio está deseando hacer press banca porque le crece el pecho, todo el mundo debería estar deseando hacer sentadilla o prensa, porque al final las piernas son nuestro motor. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos y hagamos lo que hagamos, una persona sana, sus piernas son su motor y tiene que entrenarla en una rutina de fuerza, y no le vale, no la puede convalidar con un poco de cardio.
Bueno, pues estos son los mitos que hemos querido desmontar en el día de hoy. Ahí lo vamos a dejar porque hay mucho más que contar, porque en cada mito hay un debate muy abierto, pero más o menos hemos querido poner los más llamativos, los que está. Yo creo que tú que estás detrás de la radio seguro que has escuchado alguno y te habrá venido a la cabeza estos que estamos debatiendo con Miguel Sánchez. Pues Miguel, hasta el próximo programa, hasta el próximo Espacio Deportivo. Un abrazo grande.
Otro para ti, Javier.
Ya saben, con Miguel Sánchez, la preparación física aquí en la COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos a ir terminando este lúdico programa en el día de hoy. Pues ahora vas a seguir escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Les habló Javier Bautista. Mañana más y mejor. Buenas tardes. When I lost